RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su resumen 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Efraín García Carrillo, que va a tratar de resolverme el problema que tengo con el eco en este momento, que me está matando el oído izquierdo. Damas y caballeros, los tres titulares hoy en al duro y sin guantes. Reanuda el Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de la NBA. Sergio Ramos firma contrato con el Paris Saint-Germain tras tener 16 años muy productivos con el Real Madrid. Ganó 22 títulos, 4 Champions Leagues. Ya tenemos a las dos finalistas en el Campeonato Femenino de Tenis de Wimbledon. Pero la noticia del día, damas y caballeros, y es una que no le va a gustar a mucha gente, decidieron los organizadores de los Juegos de Verano, los Juegos Olímpicos, que no va a haber aficionados en los eventos. Ya esto lo habíamos hablado 100 veces. Lo veíamos venir, pero ahora es oficial. Así que, bueno, mientras Efraín me resuelve el problema del eco, con mucho gusto desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el mago que está tratando de resolver en este momento el problema, Efraín García Carrillo. Y desde la República de Kendall, Florida, tenemos a Rafael García Toledo. ¡Saluda, Rafael!
Aquí estamos y efectivamente nosotros vamos a ver los Juegos Olímpicos también como los ven los Juegos de los fanáticos en Japón por televisión.
No quiero ni decirles la cantidad de millones de dólares que va a perder Japón por esto, en hoteles, en entradas, en dinero que habían invertido, que ellos estaban contando con él.
Realmente, este pero es bueno, otro palo.
Otro palo, el segundo consecutivo. Bueno, lo veíamos venir, Rafael, nosotros lo advertimos.
Naturalmente, hemos hablado muchísimo de eso. Okay.
Correcto. Es más, ¿quién quita que no vayan a cancelar los juegos de una vez por todas?
No, ellos lo van a hacer. Como se dice, truene, llueve o relampague. ¿Por qué? Porque ellos, si no lo hacen, la televisión no le paga. Y entonces, sí es verdad que, vamos a decir, gastan mucho dinero. Ellos van a perder plata. Estos van a ser los primeros juegos que realmente pierden dinero por los juegos. Pero si no lo hacen, pierden mucho más. Sobre todo después del palo este, como dijimos, de que no vayan fanáticos. Aunque estaban limitados, los únicos fanáticos que van son los que no pagan. Van a ir los funcionarios que vienen, jefes de Estado, etcétera, aunque muchos jefes de Estado, incluyendo posiblemente el nuestro, no van a ir porque hay un brote tremendo ahora nuevo de COVID en Japón. Y eso es por lo que lo han suspendido. Yo lo voy a hablar más de eso.
Lo vas a hablar inmediatamente, Rafael, porque hoy vamos a comenzar justamente con la sección olímpica. Aquí tengo el rundown, o pues, si lo quieren decir así, el lineup. Vamos a comenzar con Olimpiadas, luego MLB, NBA, en la segunda media hora tenis, soccer y los sultanes del swing. Pero vamos a comenzar con la noticia del día, porque hoy despertamos justamente con esto. Damas y caballeros, no van a haber aficionados en ningún evento de los Juegos Olímpicos. Rafael, y la ceremonia de apertura y de clausura. Bueno, ahí me vas a contar. Efraín García, dame la musiquita de las Olimpiadas.
Thank you.
Bueno, Mr. Rafa, gran parte de lo que vende entradas y también la televisión es la ceremonia de apertura y de clausura. Yo me imagino que tampoco vamos a tener público ahí.
No, irán los mismos funcionarios que van a ir después a algunos juegos. Lo más importante, darán la cara ahí los que van a ir, no todos van a ir. Y más nada, pero eso no pagan las entradas, ¿ok? Esto, porque yo no lo he pagado nunca y no tengo el nivel este. Pero bueno, eso es una millonada lo que se gana, como tú dijiste. Lo mismo en la apertura, la inauguración de los juegos, que la clausura. Eso se va a tirar. Lo que es fanático no va a dar un centavo. Pero hay algo peor que eso, Pepe. Hay que devolver el dinero de los que compraron los tickets. O sea, que el individuo que compró la apertura y la clausura tiene por lo menos $2,500 a $3,000 metido en eso. Y eso hay que devolvérselo, ¿ok? Eso es un dinero que quizás contaron ellos, aunque fuera parcialmente, y no lo tienen ahora. O sea, ¿pero qué pasa? Los juegos tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo, lo van a hacer con todas estas cosas. Eso lo decidieron hoy, eso que estamos hablando nosotros hoy. La ministra de Japón, a cargo de los juegos, se llama Tamayo Marukawa, ¿ok? Dijo hoy que esa es la restricción que iban a tener, ¿ok? Y que era por el nuevo brote que se había presentado en Japón. O sea que estaba la cosa mala, se ha puesto peor con la pandemia, ¿ok? Y yo he dicho muchas veces que esto es una cosa que está para quedarse por mucho tiempo, ¿ok? O sea, nosotros vamos a salir de esto este año, y no sé qué tal el año que viene. Me dicen pesimista, pero hasta ahora mi pesimismo ha sido realismo. Y siempre el pesimismo está sobrevalorado. El pesimismo, en como el 80% de las veces, es el realismo. Pero bueno, no vamos a hacer filosofía.
Pero,
el caso es que...
Rafael, una de las cosas que todo el mundo quiere ver en los Juegos Olímpicos, además de, por supuesto, la gimnasia y el baloncesto y los deportes por equipos, es la ceremonia de clausura y de apertura, sí, con 70,000 fanáticos en el estadio, con un increíble ambiente de fiesta que hacen la diferencia en los eventos internacionales, especialmente en las Olimpiadas. O sea que ya vamos a comenzar el torneo con dos strikes.
No, totalmente. Económicamente esto es una pérdida que tiene que aguantar la Japón, vaya, con los dos pies clavados en el piso, ¿sabes? Porque lo que viene es tremendo. Aparte de lo que se han gastado, ¿ok? Con el asunto de la pandemia. Que, por cierto, ellos están vacunados un porcentaje muchísimo menor que el de Estados Unidos, ¿ok? Ellos empezaron una campaña mucho antes que Estados Unidos, ¿ok? Porque Estados Unidos empezó una campaña bastante tarde, Europa completa y gran parte de Asia, o Asia casi completa, empezaron en serio a combatir esta pandemia antes que Estados Unidos. Ahora Estados Unidos metió el pie en el acelerador y ha vacunado una cantidad de gente. Pero hoy, no quiero hacer de estos temas, hoy Pfizer anunció que había que ponerse lo más probable una tercera vacuna. O sea, la Pfizer es, primero le ponen una, después la segunda, ellos dicen que es muy probable que haya que ponerse la tercera, están estudiando para ver cuándo hay que ponerse. Pero ya se declararon que no protege tanto. Eso está hoy declarado por Pfizer, no lo están diciendo los expertos, lo está diciendo la compañía que hace la vacuna. Pero bueno, esto, pues, todo esto es un problema más grave todavía para Japón. Pero bueno, esto es lo que está pasando. Ellos lo van a hacer. Ellos van a hacer los juegos. No sé qué pase, una catástrofe de aquí a dos semanas, porque eso empieza en dos semanas. Eso no
estamos
es
de acuerdo. Sí, lo van a hacer, pero como te diga, ya NBC... también recuerda que las cadenas de televisión, no solamente en este país, en todo el mundo libre, Claro, no todo el mundo es libre, pero en el mundo libre las cadenas de televisión tienen patrocinadores y venden su producto. Y entonces, sí, sí. Si vas a tener una ceremonia de apertura, o no vas a tener ceremonia de apertura, ni ceremonia de clausura, esas son 4 horas de programación que tú no vas a poder...
Oye, ellos lo van a tener, lo que no va a haber es aficionado.
No, pero eso es aburridísimo.
Naturalmente, Pepe, pero me imagino que la televisión va a enfocar el show. Los shows son magníficos. Entonces, vayan, todos hemos visto los shows, aunque sea por televisión. Claro, el ambiente que hay allí es una cosa increíble, vamos a decir. Tú te sientes tan privilegiado en asistir a una cosa de esta, porque hay un ambiente completo de camaradería. Tú ves la gente que está al lado tuyo, puede ser un individuo famosísimo en el mundo, está allí diciendo y gritando igualito que tú, ¿okay? Ese ambiente no, evidentemente no va a ocurrir, y eso le resta al show, ¿okay? Cuando hay un estadio vacío en televisión, no es lo mismo que un estadio lleno.
Y los patrocinadores temen de que la gente simplemente va a apagar el televisor o va a poner otra cosa.
No, creo que vaya a ver eso, lo va a ver porque va a ver el show, que es lo que va a ver la gente. ¿Okay? Yo te diría que los aficionados son para televisión un 10%, ¿okay? Si acaso, de los que ven, no los patrocinadores. Los patrocinadores anuncian para que lo vea el que ve televisión, no el que va allí. Okay. El caballero no va a ver televisión.
Varios sondeos desde hace 6 meses a la ciudadanía japonesa, que es la que cuenta de verdad. Ellos habían dicho que, ¿saben qué? Vamos a olvidarnos. La primera opción era olvidarse de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, si hay que hacerlos, no queremos extranjeros en este país para que nos estén contagiando. Claro. Y mira, parece que resultó.
Sí, bueno, pero así. Mira. Si fuera por la opinión pública, hace rato que se hubieran cancelado los juegos. O sea, eso lo están tomando en consideración simplemente para politiquear un poco, pero no tiene incidencia en la decisión esa. Porque si tuviera incidencia, casi 70% de los encuestados, okay, bueno, hay que estar claro que los encuestados son la gente que quieren participar en eso. Hay un porcentaje de gente grande que no la consultan y otra que si la consultan no quieren contestar, okay. Pero
muy bien,
okay.
No, vamos a seguir hablando de este tema y tan importante, tan interesante, aunque para nosotros, Rafael, a ti y a mí esto no nos sorprende para nada.
No, esto lo hemos estado cantando, este juego lo hemos estado cantando nosotros un año.
Sí. Pero ya ves, si tú lees hoy los titulares de la prensa internacional, cualquiera dice que han descubierto América.
Claro, que naturalmente, porque lo oyen y dicen, mira lo que pasó, no va a tener tal cosa. No.
Si nos hubieran escuchado nosotros desde hace 6 meses, que veníamos diciendo poco a poco, a lo mejor no hay fanáticos en el estadio, a lo mejor no hay fanáticos en los Juegos Olímpicos, nadie estuviera en este momento rascándose la cabeza. Muy bien, nos vamos ahora con la segunda sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos varios resultados finales hoy y tenemos 2 partidos pospuestos por el huracán Elsa, los aguaceros torrenciales en Nueva York y en Baltimore. Y pospuesto el partido entre los Piratas y los Mets, y pospuesto el partido entre los Azulejos de Toronto y los Orioles, porque está lloviendo a cántaros. En el Pacífico Noroeste, esta tarde los Marineros de Seattle derrotaron a los Yankees de Nueva York 4-0. Oigan esto, yanquistas en Cuba, los Yankees solo pudieron conectar un solo hit en todo el partido.
Estuvieron a punto de que meterle unos hino run.
Ok. La alineación, por lo menos en papel, que parecía la alineación más poderosa del planeta, solamente pudo conectar un hit, derrota número 42 contra 44 victorias. Y peor todavía, el equipo de los Yankees ha perdido la confianza total y completa en Aroldis Chapman. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, anoche, que los Yankees ganaron contra estos mismos Marineros 5-4, El taponero del equipo, ¿ok? Fue Green. ¿Oyeron bien? No Aroldis Chapman. Fue, primero trajeron al nicaragüense Jonathan Loaiziga en el octavo inning y luego trajeron a Chad Green con su tercer rescate de la temporada. Habían traído también antes a Germán. O sea, cualquiera menos Aroldis Chapman. Y les voy a decir por qué. Antenoche, que los Yankees ganaron 12-1, Aroldis Chapman lo pusieron ahí para lanzar el último inning cuando los Yankees tenían ventaja de 11 carreras y regaló dos boletos y un sencillo. Okay. Y la prensa norteamericana, estaba leyendo CBS Sports esta tarde, que es muy, pero muy respetada, y está sugiriendo, CBS Sports sugiere que desde que el béisbol de las grandes ligas le quitó a Gerrit Cole y a Aroldis Chapman la posibilidad de usar sustancias foráneas, okay, desde ese día, Aroldis Chapman ha recibido las 5 palizas más impresionantes de su carrera y Gerrit Cole ha duplicado en efectividad. ¿Qué les parece? Sí, y por supuesto, esto no es una indirecta de CBS Sports, sino que es una directa a la cabeza, una recta de 103.
Sí.
Así es.
Bueno, anoche fue, hoy fue Peralta el que cerró el juego. El último que pichó. Okay,
sí. CBS dice, demasiada casualidad que Gerrit Cole y Aroldis Chapman, okay, comenzó el bajo rendimiento de los dos el día que Major League Baseball decidió hacer cumplir la ley de las sustancias foráneas. Y si ustedes se ponen a pensar de todas las palizas que le han dado a Aroldis Chapman, todas han surgido después de eso. Okay. Y Gerrit Cole también. Pero bueno, y esto es bien grave, porque los están acusando directamente. Y ahora los Yankees se están poniendo... Sí,
sí, no, Pepe, totalmente, porque la cosa, lo primero que salió fue la entrevista a Cole. Aquella entrevista que no sabía qué decir cuando le preguntaron directamente. Se puso a explicar la diferencia entre Aristóteles y Platón. No dijo nada, lo que había. Nada más que decía sí o no. No dijo ni sí ni no. Okay, se quedó hablando. O sea, el tipo se declaró culpable ahí. Y después de eso, ahí mismo empezó a fallar. Okay.
Y dice ahora un editorial de un ario de un periódico en Nueva Jersey, que es como si fuera Nueva York, que hay que cruzar un puente. Sí. Que ya los Yankees han perdido la confianza total y completa en Aroldis Chapman, que ahora en adelante Aroldis Chapman se va a convertir en ese pitcher que solamente lanza si está ganando 10-0 o perdiendo 10-0. ¿Okay? Porque tiene un whip, uno de los whips más altos del béisbol de las grandes ligas, 1.50 y pico, parecido a otro cubano que se llama Johan Oviedo. Este muchacho de los Cardenales ayer perdió su quinto de la temporada contra 0 victorias y tiene efectividad de 5.09. Pero estamos hablando de Aroldis Chapman y es muy probable que Chad Green y Esteban Loaiziga, los dos se conviertan en el nuevo taponero de los Yankees. Y es muy triste ver como un pitcher zurdo con todo ese talento como Aroldis Chapman, que aprendió a tirar el tenedor. Pero sí, Rafael, tenemos que considerar que desde que hicieron cumplir la nueva regla de la pelota, cada vez que sale lo bombardean.
Pepe, hay una cosa que es el promedio de carrera limpia total, no de un pitcher, sino de todo. Y el promedio ha subido bastante. Yo ya vi los números y como en tan poco tiempo ha subido este promedio así, porque sí, le están bateando más a un porcentaje enorme de los pitchers. Okay. Aparentemente los de alta velocidad le afecta más. Era por el agarre que tenía ahí, fíjate. Okay.
Correcto. Bueno, los Dodgers por fin derrotaron a los Marlins después de haber perdido los primeros 3 partidos de la serie. Hoy fue 6-1. La ganó Urías, 11-3. Lo perdió Alcántara 5-8 Y qué tristeza que los Marlins no le pudieron barrer la serie completa de 4 juegos a los campeones mundiales. Eso hubiera estado de película. Pero bueno, no,
los Bulldogs de la pequeña Habana.
Así es.
Olvídate de los Bulldogs del Bronx.
Así es. Los Atléticos de Oakland derrotaron hoy a los Astros de Houston 2-1. Lo ganó Montas 8-7. Lo perdió Lance McCullers 6-2 y Dierkman con su rescate número 7. Los Rockies aplastaron a los Diamondbacks de Arizona 9-3. El ganador fue González 5-3. Lo perdió Wings 0-1. En este momento está a punto de comenzar los Reales de Kansas City en Cleveland. A las 8, Filadelfia contra Cachorritos. A las 8:10, Tigres en Minnesota. A las 8:10, Cincinnati en Milwaukee. A las 9, Washington en San Diego. Y eso es todo por hoy. Recuerden que hubo 2 partidos pospuestos por aguaceros torrenciales, tanto en Baltimore como en Nueva York. Y ya desde ahora están comenzando a pensar que a lo mejor tampoco pueden jugar mañana, porque da la casualidad que los Piratas van a jugar mañana otra vez contra los Mets. Y los Orioles de Baltimore van a jugar contra los Medias Blancas de Chicago en casa, pero es probable que ninguno de esos partidos se pueda jugar mañana, porque lo que estoy oyendo, están esperando, Rafael, entre 8, 6 y 10 pulgadas de lluvia, dependiendo
sí,
la zona.
Sí, mandamos el agua para allá. Okay. Sí, pero una cosa, la comparación entre Urías y Alcántara. Urías, lo que es tener un equipo detrás. Urías tiene 11-3, 11 ganados, 3 perdidos, 3.64 de promedio de carrera limpia. Alcántara, como tú dijiste, tiene 5-8 y tiene 3.09 de promedio de carrera limpia. O sea, el mejor pitcher de Alcántara. De ellos dos.
Claro, el mejor pitcher, y si jugara con los Dodgers, a lo mejor tuviera 5 victorias más de las que tiene.
No, y tuviera menos de 3, porque eso eso ayuda también, tú sabes. Tú claro, puedes usar claro. tu mejor lanzamiento, arriesgarte un poquito cuando tú tienes la ventaja.
Así mismo. ¿Qué te parece si nos vamos con la tercera sección del día? Y ya Mr. Efraín García Carrillo tiene el dedo en la musiquita del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, de todo lo que está pasando en el panorama deportivo mundial, la Copa América, la Eurocopa, los Juegos Olímpicos de verano, el torneo de tenis Wimbledon, la pelota en rojo vivo, viene el juego de las estrellas, la final del hockey sobre hielo. Anoche un equipo de Tampa Bay se coronó campeón nacional por segunda vez, derrotando a los Canadiens de Montreal, que son emblemáticos en el hockey sobre hielo.
Sí,
son así como los
Dodgers. Florida. Un equipo de la Florida ganando a los canadienses en hockey.
Sí, sí, impresionante. Bueno, pero sin embargo, por encima de todo esto que está pasando en este momento en el deporte mundial, damas y caballeros, también se pone al rojo vivo el campeonato nacional de la NBA, porque esta noche es el segundo juego de la serie. Los Bucks de Milwaukee van por el empate, pero los Soles de Phoenix tienen otras ideas. Adelante, Rafael García Toledo.
Bueno, pues, sí, este es el segundo juego hoy. Los Soles de Phoenix están ganando 1-0 la serie. Eso será a las 9:00 p.m. Y aparentemente Antetokounmpo está un poquito mejor. Él hizo muy buen juego la última vez, pero él solo no puede ganar. Y le metieron una defensa tremenda el equipo de los Phoenix, ¿okay? Esto, nadie esperaba que tuvieran esa defensa tan fuerte. Bueno, nadie esperaba de los Phoenix nada de lo que han hecho, ¿okay? Esto, ellos son sorprendentes desde la mitad de la temporada. Ya la gente empezó a rascarse la cabeza. ¿Y esta gente dónde creen que van? Bueno, pues aquí están. Están en los finales. Esto, viendo a ver quién gana. Tienen un como dice, un factor X. El equipo de Milwaukee, que es el cubano-americano López. ¿Okay? López, salió un artículo sobre él diciendo que el individuo cuando está en el piso, tiene, o sea, en el tabloncillo, cuando está jugando, el equipo tiene la mejor porcentaje, el mejor porcentaje de puntos en cuanto a contra el contrario. Y dicen que primero que todo, él defiende muy bien lo que llaman el pick and roll, ¿okay? Lo defiende muy bien, no solo que coge rebotes, etcétera, sino que cuando está en el campo es una muralla. Y entonces, que dicen que aunque es un héroe desconocido, aunque estaba anotando bien y cogiendo muchos rebotes, anotó 17 en el primer juego, así que eso no es nada malo. Y cogió, no me acuerdo cuántos rebotes, pero cogió 7 o 8 rebotes, si me acuerdo bien. Esto, él es un factor tremendo, tremendo para la defensa y en cierto modo la ofensa, porque tiene su asistencia. Y más interesante, tiene el bloqueo en el piso. O sea, no bloquear un tiro, bloquear a la persona sin cometer foul. Entonces, es una arma tremenda, ¿no? Lo están diciendo en un artículo que pusieron. Esto, pero bueno, hoy todo eso tendrá que ponerse el equipo de los Bucks, de los Venados, para poder empatar la serie. Como tú dices, Pepe, el equipo de Phoenix tiene otras ideas. Mañana, sábado, viernes, no hay juego, ni pasado sábado tampoco hay juego. Se van a ver las caras de nuevo el 11 de julio, domingo, esto, en juego 3, esto, de esta campaña. Que lo anuncien como que está 1-0, pues naturalmente va a estar 2-0 o 1-1 cuando llegue el domingo. El domingo juega un poquito más temprano, juega a las 8 de la noche, porque le están dando lo que llaman prime time completo. Y entre las cosas que dijo el comisionado Adam Silver ayer, fue que el play-in había ayudado a bajar las pérdidas de la NBA, que las van a compartir, así está diciendo, no dice los detalles, esto, van a compartirla entre los dueños, o sea, la liga y los jugadores. Bueno, eso es porque ellos cogen una parte y no le van a dar tanto. O sea, entre los dos van a compartir las pérdidas, no las ganancias, ¿okay? Así es una cosa distinta, ahí no entran los jugadores. Así que volvió a repetir que el play-in está para quedarse. Le conviene porque evidentemente se ganó mucho dinero ahí, y aunque mucha gente protestaron por esto, no solo fanáticos o gente más o menos ligada a esto como yo, sino que muchos basquetbolistas. Naturalmente la mayoría fueron la gente que estaba allá adentro y se quedaron fuera, o tuvieron que no se quedaron fuera, pero tuvieron que, vamos a decir, pelear por estar de... El caso es LeBron James, que ya estaba protestando. Bueno, eso es lo que tenemos en basquetbol hoy.
Muchísimas gracias, damas y caballeros. Recuerden que este domingo a las 2 de la tarde, hora de Cuba, béisbol de las Grandes Ligas, por esta su emisora favorita, Radio Martí, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, los Yankees de Nueva York contra los Astros de Houston. También recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche para que ustedes no se pierdan absolutamente nada de Al Duro y Sin Guantes. Y también en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, pueden buscar jugadas del béisbol de las Grandes Ligas, jonrones dramáticos que este servidor ha puesto en las últimas 24 horas. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, todavía falta tenis de Wimbledon, fútbol, soccer y los sultanes del swing. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí 1320.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Este domingo, 2 p.m., Yankees versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Con la verdad transmitiendo.
Damas y caballeros, tenemos ya la final femenina del torneo británico de tenis Wimbledon. Hoy se celebraron las dos semifinales. Para sorpresa de nadie, la australiana preclasificada número uno, Ashleigh Barty, derrotó en dos sets consecutivos a la alemana Angelique Kerber 6-3, 7-6, avanzando sin problemas a la final del sábado. La que sí tuvo dificultades fue la muchacha checa Carolina Pliskova, número 8, y esta sí sorprendió, derrotando en tres sets a la número 2, la bielorrusa Arina Sabalenka. Arina ganó el primero 7-5, pero luego sacó fuerzas de flaqueza. Pliskova ganó el segundo 6-4 y el tercer set 6-3, o sea que la final queda ya lista para el sábado, Ashleigh Barty contra Carolina Pliskova. Ahora, en la rama masculina, mañana son las dos semifinales a las 11 a.m. hora de Cuba. Novak Djokovic contra el número 1, por supuesto, contra el número 10, Denis Shapovalov, canadiense, con apellido, por supuesto, del este de Europa. Mientras tanto, si se quieren madrugar, a las 8 de la madrugada, el número 7, el italiano Matteo Berrettini, contra la sorpresa, porque eliminó a Roger Federer, el número 14, el polaco Hubert Huskarts. Así que mañana vamos a saber cuáles son los dos finalistas. Y esa final va a ser el domingo. Y el domingo es un día muy interesante en Londres, porque no solamente se va a celebrar la final de Wimbledon, sino que una hora después, la final de la Eurocopa entre Italia e Inglaterra. Así que va a ser la capital del deporte internacional, Londres, este domingo, con dos de los torneos más importantes del año en dos deportes distintos. Así que mucha suerte para los londinenses, especialmente en esta época de pandemia. ¿Qué les parece si nos vamos a la próxima sección? El balompié, fútbol, soccer. Balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs. Ole, 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 ole. We are the champs. We are the champs.
Damas y caballeros, el sábado por la noche en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro se va a celebrar la final de la Copa América entre Argentina y Brasil. Si Argentina gana el sábado, sería su Copa América, su victoria número 15, y eso empataría con Uruguay, el país que más ha ganado en este momento. Da la casualidad que el país más pequeño y menos poblado de América del Sur es el que más títulos de la Copa América ha ganado. Para que ustedes vean la pasión que genera el balompié en Uruguay. Brasil, que solamente tiene 9 conquistas de la Copa América. Y cuando la gente dice, bueno, pero 9, eso significa mucho. Bueno, recuerden que Brasil es un monstruo de país. Que solamente tenga 9 copas sudamericanas, a mí me parece demasiado poco, cuando Uruguay tiene 15 con 3.400.000 habitantes. Pero bueno, recuerden que esa final a las 8 p.m. el sábado por la noche, por supuesto que todo el mundo en Argentina está esperando otro maracanazo, así que vamos a ver qué pasa en ese juego. Y ya les advertí que en Londres, todo el mundo va a estar pendiente por 2 eventos deportivos en Londres el domingo, el abierto de Wimbledon y también la final de la Euro entre Italia y la selección inglesa. Por supuesto que los ingleses jugando en casa son los favoritos, pero los italianos tienen un récord demasiado bueno contra los equipos ingleses. Así que cualquier cosa puede pasar. Vamos a estar pendientes de esos 2 torneos, justamente los 2 más importantes. Y la Copa Oro de la CONCACAF arranca la próxima semana. Así que, Rafael, no te puedes capear. Siempre un torneo de balompié tras otro, tras otro, tras otro, tras otro.
Sí, tú sabes, como para tirar penales. Esto es que acaban de romper el récord de penales de la Eurocopa. Así que...
Y como si fuera poco, ya dieron a conocer desde ahora cuándo va a jugar el Real Madrid contra el Barcelona una vez que acabe, que comience la Liga Española. El 24 de octubre va a ser el primer choque entre el Real Madrid-Barcelona. Bueno, vamos a hablar de esto cuando se acerque la fecha. Por ahora, nos vamos ahora con la sección favorita de Céspedes Camagüey, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Efraín, ponme la guitarrita. Ahí viene, escucha. Oigan esto. Qué bonito. Se me den candela. Muchísimas gracias, Efraín, por poner la musiquita y muchas gracias a Dire Straits y a Mark Knopfler por prestarnos la cancioncita de los Sultanes del Swing y también a Warner Brothers y a Ted Turner y a CNN y yo no sé quién más ha sido dueño de esa cancioncita. Damas y caballeros, desde Céspedes, Camagüey, tenemos la peña más yanquista, ¿okay? De todo ese sector de Cuba. Ahí está Fidelito al aire en vivo. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches a todos los aficionados que nos escuchan, a ustedes en el programa, Rafael.
Aquí estamos.
A Carrillo, Reiterada. Y a ti, Pepe.
Muchísimas gracias.
Aquí.
Fidelito, todo el mundo esperando el partido por la noche. Brasil contra Argentina. Tú me dijiste la semana antepasada que toda Cuba estaba estaba dividida. La mitad de Cuba por Brasil, la otra por Argentina. Pues mira, qué partidazo el sábado por la noche.
Así mismo. Cuba, de siempre fue así, Brasil y Argentina. Era como habían algunos que le iban muy poco, a Alemania y a Italia y a España, más bien, y a Inglaterra muy poquito. Esa final de la Eurocopa de Italia y Inglaterra va a estar muy buena. Yo los veo a los dos bastante parejos y demás. Quiero saludar a David, que está escuchando, por el casamiento de la Cuy, Cepe. Bueno, Cepe es un municipio tan especial que y tan grande. Los cepeños son únicos, como se dice.
Porque, sí,
nos los cogemos todos a lo grande. Oye, esto, Cepe en Cuba es el primero de la Cuy. En Cuba es el primero. Ya te puedes imaginar. Entonces, David está distanciado por allá, lo voy a saludar. Que lo vi hace como 3 días, así estábamos pasando unos datos ahí. Y entonces, Él siempre es así, italiano. Lo felicito, Italia va a la final y hacía rato que no iba. Y lo felicito. Y por acá yo muy contento, Pep, con Argentina. Danielito y yo somos argentinos y, bueno, Messi, tú sabes, el jugador que... Pero decirte que todos los medios y todo me he quedado, que le encantó. Dicen, todo el mundo dice que lo que nunca había visto una tanda de penal, que la haya gustado tanto. Y a mí me encantó porque ganó Argentina. Y me quedé loco con el portero argentino, Emiliano Antiguo Martínez, que la comió, muchacho. Guapo.
Yo te voy a decir una cosa. Se nota que estábamos en una partida de penalti sudamericana, porque en Europa tú no ves a ningún portero. Mira, tú sabes lo que le estaba cantando Leo Messi a Jeremy Mina. Baila ahora, cantá, sí, dale.
Le pararon el penal.
Eso no ocurre en Europa.
Sí, pero te cuento, porque Jeremy Mina le bailó a Uruguay, metió gol y bailó festejando. Y ahora dijo, baila ahora, que le pararon el penal. Estaba acobardado, Mina. Acobardado. Ese muchacho es guapísimo, el Emiliano Verdigo Martínez.
Pero el portero argentino le estaba diciendo, yo sé por dónde vas a tirar el penalti, te tengo fiscalizado, no te preocupes que te lo voy a parar. Y fue justamente lo que ocurrió, exactamente como se lo dijo.
Así mismo, lo sacó de paso a los tiradores colombianos. Les adivinó a la izquierda, los paró tres penales, de los cinco paró tres.
Correcto, pero tú sabes que eso en Europa, si un portero en la Eurocopa le dice eso a un futbolista, inmediatamente el árbitro le saca la tarjeta amarilla.
No sacan nada. Si en Europa yo lo he visto, a Messi le dicen, y cuando le van a tirar y le hablan y le están diciendo cosas, que lo he visto muchas veces. No pasa nada. Que sí te digo, el arbitraje más malo del mundo es este arbitraje de América. Si viste el partido, esos colombianos había que haber sacado al menos tres rojas. Era golpe.
Bueno, tú sabes que el árbitro fue venezolano. El árbitro fue
venezolano. El venezolano ese ya lo ha hecho tres veces, se lo ha hecho ya a Argentina. Y el grupo entero de arbitraje. El VAR ni lo miraron. Tuviste la jugada de Otamendi y ni miraron,
sí,
el VAR.
Sí, sí.
Era un penal cantado. La camisa casi se la rompe completo. ¿Tú no viste el penal de la jugada esa?
Sí, sí, yo vi la jugada. Ya casi por el final del partido. Sí, vi la jugada.
Así mismo.
Así que...
Y a Messi, imagínate los golpes. El tobillo ensangrentado. Eso da...
Pero eso es para el beneficio de las cámaras. ¿Tú te acuerdas una serie mundial que con Curt Schilling lanzando para los Medias Rojas de Boston, primero contra los Yankees y luego en la Serie Mundial, que también parecía que estaba sangrando del tobillo? Eso fue para el beneficio de las cámaras.
Sí, además, pero a Messi sí le dieron, ese no fue muy beneficio, porque le dieron tremendo golpe y le estaban dando mucho golpe. Los colombianos estaban dando mucha leña, rompían el juego. No, ¿para qué te digo? Tú sabes fútbol, tú sabes. Tú sabes que Colombia jugó un juego muy agresivo, en el sentido de muy brusco. Y daban mucha leña, mucho golpe, estaban tremendo. Y el árbitro se le fue el partido, porque desde el primer momento tenía que haber controlado todo eso. Vino a
empezar. Fidelito, hazme un favorcito. Perdón, te tengo que interrumpir porque está diciendo el Cepillo Carrillo que hay que llamarte de vuelta porque tu línea está fallando. Así que, por favor, cuelga el teléfono, te vamos a llamar de vuelta, vamos a seguir hablando de balompié y luego quiero charlar contigo sobre los Yankees. Así que yo me voy a quedar hablando con Rafael por un minutico mientras el Cepillo Carrillo llama de vuelta a Fidelito. Rafael, ¿tú te acuerdas esa serie de playoffs con Curt Schilling? Que se puso, me imagino que se puso salsa de tomate, ketchup.
La media, sí,
en las medias para...
Que era pintura en la media, ¿te acuerdas? Sobre todo después que terminó su carrera, alguna gente que decía, no, eso no puede ser pintura, empezaron a pensar que era pintura, porque ese es un tipo complicadísimo, se metió en un negocio financiero, le fue a dar la mala a los socios, y los socios se le viraron y se arruinó todo el mundo. Okay, lo que había ahorrado, un gran porcentaje lo perdió con las demandas que le pusieron y esta cosa. O sea, un individuo, vamos a decir, que no es claro. Entonces, muchos que decían Cochilín, pero si eso es un salón de la fama, seguro, ¿cómo va a ser eso? Bueno, ya después empezaron a pensarlo, ¿sabes?
Bueno, Rafael, yo me acuerdo cuando lanzó y ganó ese partido. Ok, sí, Fidelito, te estaba diciendo que Curt Schilling, cuando se pintó la media roja, sí, cuando, mucho mejor línea, cuando se pintó la media roja Curt Schilling y le ganó a los Yankees en los playoffs, la prensa dio la sangre por el equipo. Este hombre es un héroe de Nueva Inglaterra, bla, 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 bla.
Oye, bueno. Pepe, te voy a decir algo. Yo sé que tú no simpatizas con Messi, yo lo sé. Yo no sé, yo tengo que hablar hace tiempo, pero mira, Messi no es así. Messi le dan gol y fíjate que hay falta que se puede caer y él sigue. Messi no es eso. Y igual que le tirar el penal, el primer penal, te vas a quedar parquito. Mira, el quinto de Argentina no tiró. No hizo falta.
Sí, es verdad.
¿Viste? No, el guapo primero. Bueno. ¿Quién fue el que tiró primero en Francia? El más guapo de ellos, el mediocampista. ¡Opa! Oye, mira, le voy a dejar a Danielito que hizo un trabajo ahí de los Yankees. Oye. Pepe, a otra cosa.
Oye, tengo malas noticias.
Pepe, mira, los Yankees, Chapman, Chapman es un... Perdieron. No, pero los Yankees van a mejorar. No, y tranquilo que Chapman es el mejor.
Espérate, no, ok, está bien, estamos de acuerdo, vamos por partes. Los Yankees no solamente perdieron hoy, solo tuvieron un hit en todo el partido y ese hit fue sin querer, ¿ok? Y además de eso, Aroldis Chapman ya no está como taponero a los Yankees, por lo menos este mes. El resto del mes de julio lo van a poner si están ganando 10-0 o están perdiendo 10-0, porque ahora cualquiera es taponero menos Aroldis Chapman.
Sí, pero tranquilo. Que él tiene el talento y eso no le hace falta ninguna sustancia para nada. Eso te la suelta la recta 100 millas y tomando aspirina por dolor de cabeza, sin tomar aspirina. Oye, no, chicos, no, es un super serio. Igual que el Cuber, no. Mira, Gary Cole. Ese es otro igual, es otra grande. Pero Chama va a seguir siendo el número uno. Ahora posiblemente le estén dando un descanso a ver qué es lo que está pasando, si es un problema de sincronización, la bola le están quedando más alto los lanzamientos, otra cosa, se preparan también, es lo que dice Rafael, esto es problema de cogerle el tiempo.
Y si se prepara la recta, pues,
no es difícil batir la recta a esa velocidad.
No, el problema es que le quitaron la sustancia foránea esa que él estaba usando, según CBS Sports, que se pasa todo el día haciendo investigaciones. A Garrett Cole y a Aroldis Chapman le quitaron la sustancia a esa foránea que estaban lanzando y desde entonces la efectividad de ambos ha triplicado y a Aroldis Chapman le han pegado 5 palizas.
Pero no, tranquilo.
Es raro, ¿verdad?
Se recupera.
Okay.
Se tiene el talento que Dios le dio. Es grande. Oye, Dani hizo un trabajo ahí de los Yankees que te lo voy a dejar, ¿oíste? Bueno.
Buenas noches,
abrazo,
¿cómo
están
ustedes, Rafael?
Dani, ¿cómo andamos?
Bien, ¿cómo estás?
Oye, dice que el talento que Dios le dio, no, lo que dice la prensa es que Dios le dio la sustancia esa.
Oye, no, pero los Yankees, yo les digo, mi papá dice, bueno, esperen, vamos a mejorar, pero ahorita se acaba la temporada y no pasamos ni de wildcard. Los Yankees, de los tres meses completos que se han jugado de pelota y los días que llevamos de este, los Yankees tienen récord positivo en un solo mes, y fue en mayo, que ganaron 17 y perdieron 11. En abril, el primer mes de la temporada, ganaron 12 y perdieron 14. Y en junio, el mes que acaba de terminar, repitieron lo mismo, 12 y 14. Y en lo que va de este mes, 3 y 3.
Wow.
Wow.
Sí.
No, los Yankees no están en un buen momento, oye, hay que aceptarlo.
Tú siempre vienes con unos números que dejan a la gente temblando, ¿viste? No porque le tengan miedo, sino porque no saben, esas estadísticas que tú sacas no son publicadas en ningún lugar, esas las sacas tú del sombrero.
No, pero se buscan, sí se buscan.
No, yo sé, tú las buscas, otros no pasan ese trabajo, ni tienen el talento.
Tú eres un estudiante. Lo que Rafael te está diciendo es que tú eres el mejor amigo de cualquier periodista porque tú eres un estudiante de la pelota.
Naturalmente.
No, mire, yo te voy a decir, a mí de toda la vida me han gustado mucho las estadísticas. Incluso cuando era niño, cuando era más chiquito, que jugaba videojuegos y eso en las consolas y todas esas cosas, siempre me gustaba mucho la pelota porque llevaba mucha estadística y había que seguir mucho las estadísticas. Y siempre me gustó mucho.
Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que la temporada de ustedes se va a decidir la última, después del Juego de las Estrellas, cuando tengan que jugar contra Boston 8 veces en cuestión de 28 días. Porque ahí sí que ustedes no pueden darse el lujo de perder, mucho menos ser barridos, ¿ok? Tienen que ganar por ambas series, y tienen que ganar 3 de 4 en ambas series, solamente para estar un poquito cerca de los Medias Rojas.
Bueno, a mí me parece que la temporada de los Yankees se va a decidir antes de que se acabe el transfer market, el mercado de transferencia y todo eso, porque si se acaba el periodo de traspasar jugadores, de cambiar jugadores y todo, y los Yankees no hacen ni un solo movimiento, los Yankees de este año no van a ir a playoff.
Pero
con el equipo que tenemos, los Yankees no van a...
Acuérdate que los Yankees están preclasificados número 3 por la MLB cuando comenzó la temporada en abril. ¿Quién se hubiera imaginado que estuviéramos hablando 3 meses después de que necesitan ayuda a otro pitcher, otro outfielder, quizás un abridor? ¿A ti te parece lógico que un equipo que está clasificado número 3 esté buscando cómo armarse, cómo reforzarse en junio? Porque está fallando.
No, por supuesto que no me parece lógico. Incluso, a ver, rectifico, los Yankees con este equipo sí tienen para ir a playoffs, pero da la casualidad que ninguno de los peloteros está en forma como para ayudar al equipo, ninguno, todo el equipo entero está fuera de forma, el único que está a su nivel, y no es nivel alto, es nivel medio, porque él tiene para dar mucho más, es Aaron Judge, que es el mejor pelotero de los Yankees esta temporada, y Gerrit Cole en el picheo abridor, que a pesar de que ahora en estos últimos días esté mal y eso, sigue teniendo buenos números en la temporada.
Sí.
Los Yankees están teniendo muchos problemas y hay que resolverlos. Los Yankees necesitan...
¿Te acuerdas que yo dije?
Sí.
Dime. No, dime tú. No deja aquí el héroe de la película.
Que los Yankees necesitan ayuda en el picheo, necesitan... todos los equipos, hay muchos equipos en Grandes Ligas que no tienen nombre para pararse al lado de los Yankees y tienen más de un pitcher estrella. Y los Yankees tienen uno solo. Los Yankees necesitan reforzar el picheo abridor. Necesitan también reforzar el bullpen, a pesar de que el bullpen es de lo mejorcito que tienen. Y necesitan cambiar muchas cosas en el equipo. Lo primero son los masajistas.
Sí. Bueno, pero vamos al partido de hoy, donde los Yankees perdieron contra Seattle 4-0. Montgomery no es que lanzó mal. Montgomery, ¿no? Lo poco que yo vi, lo que pasa es que no recibió ni respaldo ofensivo ni respaldo defensivo de su compañero.
Le hicieron 3 limpias, creo, y dio 9 ponches en 6 innings que lanzó, en 5 innings, no sé.
Correcto.
De verdad que me da hasta lástima mirar esos juegos de los Yankees. Los juegos que pierden los Yankees, sí, abrumadoramente, yo ni miro bien las estadísticas.
Y el único hit fue de Stanton. Imagínate tú, fue de Stanton, que quién se hubiera imaginado que iba a conectar el único hit de los Yankees hoy en día. Y se poncharon 10 veces, ¿ok? 2 de Gardner, 2 Locastro, 2 veces, y todo, casi todo el equipo se ponchó por lo menos una vez.
No, es increíble. Y a mí me asombra, Stanton, cuando uno lo ve bateando, impone ese físico que tiene, la fuerza que tiene, y es increíble como no tiene visión de plato ninguna, ¿no? Le tira bolas malísimas, hace swings que son swings para partir una tabla, para partir un tronco, pero no le da pelota. Cuando le da, si la pone lejos.
Y entonces viene un pitcher totalmente desconocido que se llama Logan Gilbert, que no lo conocen ni en su casa, y lanza 7 sólidas entradas, 1 hit, 0 carrera, 0 boletos y ponchó a 8, y nadie sabe ni quién es.
No, pero eso es la misma historia del lanzador que debutó este año con los Azulejos de Toronto. No recuerdo el nombre, el que nos tiró a principio de temporada, novato, debutando contra los Yankees, y le tiró 9 limpias, 9 entradas completas, ¿no? 8, algo así. Juego que nos dieron lechada también.
Sí, le decían el gordito también. Sí, yo me acuerdo. Sí.
No, es increíble. Los Yankees tienen nada más 5 bateadores. La otra vez que te dije esta misma estadística, tenían 4. Ahora, tenían 5 también, son los mismos 5. 5 peloteros nada más que cuentan con las veces al bate necesarias para entrar a la estadística de averaje de las grandes ligas. Solo 5. Esa es la irregularidad completa que tienen los, la alineación de los Yankees, que no saben a quién poner y están cambiando constantemente la alineación todos los días, a peloteros todos los días cambiándolo, y al final ninguna fórmula da resultado.
Correcto. Yo todos los días hablo de Francisco Lindor, pero Gary Sánchez está bateando 218. Torres, Gleyber Torres está bateando 236. El colombiano Urchela, que está más o menos uno de los mejorcitos, batea 269. Brett Gardner batea 189.
No, es increíble. Yo estaba mirando que lo que podía beneficiar la llegada de Max Scherzer al equipo de los Yankees, lo que podría beneficiar la llegada de Trevor Story, lo que podría beneficiar la llegada de muchos jugadores que los Yankees pueden coger, tienen para cogerlo y no sé, no hacen nada. Brian Cashman no hace absolutamente nada.
Bueno, que también Brian Cashman, sí, perdón, Brian Cashman le había dicho a la fanaticada que no quería pasarse de la línea mágica del tope salarial, porque entonces tenía que pagar un impuesto de lujo. Y él dijo, Rafael, perdón, creo que es 215 millones este año, por ahí va, sí, por ahí va, cerca de 215 millones el impuesto de lujo. Y entonces él le prometió a su gente que iba a mantener la nómina por debajo del impuesto del tope salarial.
Bueno, pero si puede, que empiece a liberar masa salarial, que empiece a sacar peloteros que no hacen absolutamente nada en el equipo y que están cobrando, para que traiga peloteros que sí pueden hacer algo.
Sí.
Mira, el
a Max Scherzer.
Sí, dime.
Sí, dime. No, lo tuviste la jugada espectacular de Hicks el otro día en el outfield, robándole 2 carreras al Seattle.
No la vi.
Se tiró en diving, una jugada muy parecida a la que hizo Billy Hamilton de los Medias Blancas. Se tiró en diving así de forma espectacular, aterrizó de una manera bastante, bastante complicada en la franja de seguridad, robándole un doblete, por lo menos 2 carreras, en una jugada de 5 estrellas. Yo la puse hoy en Facebook y en Twitter de Televisión Martí y de Radio Martí, así que no sé si tú tienes acceso a Facebook. ¿Tienes acceso
a
Facebook?
Sí, tengo acceso, sí.
Bueno, sí, no. Métete en el Facebook de nosotros, de Radio Televisión Martí. Yo todos los días pongo en Facebook jugadas espectaculares de los cubanos en el béisbol de las grandes ligas. Y y pongo la jugada de la semana, la jugada del mes, de cualquier pelotero, y las jugadas espectaculares. Y fíjate para que tú veas la jugada de Hicks de esta semana.
Sí, bueno, la voy a mirar. Mira, Pepe, yo te decía, la vez que te dije que no, hemos mejorado desde en 10 días. Estábamos a 9 juegos de Boston, que era el primer lugar, y en 10 días nos pusimos a 4. Bueno, en 4 días después ya nos pusimos a 9 de nuevo. Es increíble.
Es cierto.
Y increíble. Lo que te iba a decir de Max Scherzer, que aquel día estábamos hablando y tú me decías que le da de Max Scherzer, que no sé qué, es verdad, ya Max Scherzer tiene 36 años, no es un niño, pero su llegada a los Yankees beneficiaría muchísimo al equipo, y de eso no tengo duda. Incluso encontré un escrito en internet que hablaba sobre esto y decía las cuatro cosas que brindaría Max Scherzer al equipo. La primera son, o sea, cuatro razones por las que los Yankees deberían traer a Max Scherzer. La primera son sus números. Los números que tiene esta temporada Max Scherzer son espectaculares, a pesar de su edad. Lo segundo es su experiencia en postemporada. Max Scherzer ha participado en 14 postemporadas, incluyendo la Serie Mundial del 2019, en la que fue campeón con los Nacionales de Washington. Y en playoff sus números son de 7-5, efectividad de 3.38 y 137 ponches en 22 partidos.
Tú sabes que me...
impresionante.
Me peinaste.
Lo tercero
con la
sería la...
esa que me ha tirado. Mira, pero el problema es que Washington ya está ladrando en la cueva a los Mets, ¿sabes? Están 4 juegos. Estaba antes en el sótano, pero está 4 juegos.
Eso es exactamente, pero es que lo que pasa es que los Yankees no hacen nada, no se mueven, no aprovechan momentos. Lo tercero era la combinación con Gerrit Cole.